The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas a
Dos Tipos de Cuidado.
Dos Tipos de Cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Dos Tipos de Cuidado, el podcast de cine aquí en Dixo.
El podcast que ya bebe cerveza Nochebuena porque ya estamos navideños.
Ya sabemos que es Navidad y ¿saben por qué? Porque ya hay cerveza Nochebuena que debería de ser patrocinador.
Oficial de Dos Tipos de Cuidado.
O sea, acabamos de meter un golazo ahí.
Pero es para invitarlos.
Ojalá Dani no escuche esto.
A los del grupo Cuauhtémoc Moctezuma.
Sí, señores, ustedes le dan nuevo brío a este programa.
A esta época.
Y bueno, pues ya escucharon, está ahora sí en vivo y en directo. Bueno, la semana pasada fue en vivo, pero no en
directo.
Pero desde una tumbona ahí en...
Desde una locación remota pegada al mar.
Al mar.
En Los Cabos.
Con las palmeras borrachas de sol. ¿Qué tal te fue en Los Cabos? A ver, voy a hacerte una entrevista muy profesional. ¿Pediste room service?
Una vez nada más, pero la neta porque estaba súper caro el hotel, entonces no valía la pena porque no había viáticos, entonces no, pues ahí se iba todo, mano. Sí.
¿Entrevistaste a Liam Neeson?
No hubo pocas entrevistas, estuve el día que dio como su conferencia y demás.
Pero este él porque venía, ya ni me acuerdo si
no. No, nada más así como en onda invitado, sí. Igual que Ewan McGregor, un poco era el pretexto de la película que presentaba con Rodrigo García, pero incluso las películas no estaban ni en competencia ni nada, eran
no
como
ni ahí, ¿no?
Meras invitaciones y aprovechar que dijeron, bueno, sí, llegamos. Digo, y se dio ese afortunado accidente de que los dos coincidieran en la alfombra roja de la clausura y los dos jugaran a los Jedi durante 2 minutos.
Ah, ¿sí? ¿Sí, ¿sí lo hicieron?
Sí, la verdad estuvo padre.
¿Hay video?
Hay un par de hay sobre todo fotos de ellos dos haciendo como que tienen de nuevo una espada láser. Ajá. Y estar ahí peleando
eso hubiera estado muy épico.
Sí.
Ah, pues muy bien.
Que fue uno de los momentos afortunados.
Y Jared Leto, pero Jared Leto nos cae mal, entonces no me importa lo que haya hecho en la vida.
Que es así como súper raro.
Sí, babyface.
Y esos fueron los highlights, la verdad, del festival. Sí, creo que más allá de lo de industria, que no es una cara atractiva para nada de un festival y se mueve en otra parte lo que puede apoyar a nivel de distribución y producción, dan bastante dinero a proyectos que se están desarrollando que todavía no se filman o proyectos que están en postproducción que necesitan todavía, ya sabes, mezcla de color o de audio y entonces que reciben dinero por ahí. O hay una parte que mucha gente no conoce, muchos están logrando conseguir ventas de sus películas ahí, pero no para cine, sino para otras plataformas, que es como viendo hacia futuro. Hubo una reunión de gente de Netflix, Hulu, Amazon y demás para saber cómo se hacen esos pitchings de venta y que... por ejemplo, supe de un par de películas que se presentaron ahí, que sabemos que de repente van a tener broncas por su propio perfil de películas mexicanas, no comerciales, más independientes de... Claro que no vas a estrenar con muchas copias cuando estrene. Tu tirada va a ser llegar al cable y tener como una buena salida. Y resultó que la gente de Fox ya compró los derechos de una película para que salga en sus canales premium y después en Fox y demás. Entonces, está interesante ver que las...
O sea, la batalla
mexicanas,
del canal, entre comillas, privado, ajá, ya está todo.
De televisión restringida.
Ajá. O de streaming,
de hecho,
restringida.
La pelea más importante que se está dando hoy en día es acortar los periodos de ventana de cada uno, que es la gran batalla que las exhibidoras no quieren dejar ir, que por lo menos por contrato normalmente en Estados Unidos y México dicen que debe haber 90 días por lo menos entre la salida a estreno y que puede estar en alguna otra plataforma. Y hay quienes ya creen que televisión premium como HBO, Fox, Cinemax, etcétera, o Netflix y Hulu, que están jugando en esa zona, podrían hacerlo en 2 meses, bajarla a 60 días. O sea, que 2 meses después del estreno en cines ya pudieras verla en tu
eso
casa.
Eso está increíble.
Y obviamente, además, como te imaginas, porque eso a nosotros nos gusta como consumidor, sí, pero ellos como negocio es el de, pues, me quitas la posibilidad de explotar más.
Puede ser, pero...
pero no tanto, bueno, porque no sabemos que además no duran tanto en cartelera y son rápidamente
lo desechadas. Que pasa es que ese lapso entre que ya la viste en el cine y la puedes comprar en Blu-ray, pues son, ¿qué? Como...
Cuatro o cinco meses.
Pero de esos meses, ¿qué es? ¿Que dé la vuelta al mundo o es simplemente hacer ahí tiempo? Porque,
hacer tiempo, nada
porque
más.
Hay muchas películas que quieres salir y ya comprar el Blu-ray. Sí. Por cierto, ya salió el Blu-ray de Güeros.
Ah, mira,
y,
buena noticia.
Y la buena noticia es esa, la mala es que, híjole, lo voy a decir.
¿Mal transfer?
Pues es que es CIMAT.
Ah, no, ya valió madre.
Y entonces ya valió madre, no trae un solo extra.
No, muchas veces hasta está mal
los transfers.
Mal hecho el transfer, claro.
No trae ni un solo extra.
Qué
la quise comprar en el Buen Fin y pues no estaba todavía de descuento y está carísima. O sea, te cuesta lo mismo que Misión Imposible, que todavía no le aplican descuento
Espérate.
Hay otro gol. Pero sí, súper mal eso. Y ahorita que hablábamos, digo, ya para, estamos en el mezcladito de temas. Se me ocurrió así en serio porque no lo que estaba haciendo implicaba que tenía que probar una tele. Entonces se me ocurrió poner Claro Video y se me ocurrió poner la serie nueva de Sariñana. O sea, la buena noticia es Claro Video ya se está peleando al tú por tú con Netflix.
Con producciones
y
locales.
Y está haciendo producciones locales propias, exclusivas. Esa es la buena noticia. La mala, se les ocurre que su primera serie exclusiva pues la dirija Sariñana.
Que mira, podríamos verlo como el error, entre comillas, o lo que le criticábamos a Netflix cuando su primer producción local fuera Club de Cuervos.
No, pero qué cosa, o sea...
Pero es que, exacto, entonces que ahora sí resulta que hay una diferencia y hay un escalón que reconocerle.
Ves El Torito, que es como se llama esta serie, que evidentemente es cómica, y ves Club de Cuervos.
Y te parece...
Y es un abismo, así. Sí. ¿De qué va El Torito? Bueno, no, o sea, en serio vi un capítulo nada más, pero a los 15 minutos ya estaba yo asqueado. Es, hagan de cuenta, un The Office, pero en El Torito, donde pues todos los chistes son de la gente que trabaja supuestamente, entre comillas, en El Torito, y pues que van llegando los borrachos, que son pues comediantes mexicanos, creo que por ahí va a salir ay, ¿cómo se llama el que le hace del ratón Crispín? Se me olvidó.
Ah, Luis de Alba.
Luis de Alba, gente de Televisa, sí. Básicamente. Por ahí hay otro, bueno, ya no me seguí viendo episodios, pero en la cortinilla de entrada se ve que va a salir en un capítulo creo que es Javi Moderato o el Cha, vale. No me acuerdo, pero en su papel, sí, de Moderato. Pero terrible, ¿eh? Y es en serio una copia mala
de The Office.
El tema de la cámara al hombro, como si fuera documental, las entrevistas aparte. O sea, si dices, bueno, es que nadie. O sea, no entiendo cómo Claro Video compró eso. O sea, tal cual.
O le dio. Sí, es el famoso luz verde. Estar en esas juntas y descubrir cómo se dio el momento en que alguien dijo, sí, adelante, vamos a pagar mucho dinero por eso.
Es increíble. Y bueno, pues echan toda una temporada, son creo que como 20 capítulos de media hora cada uno. Terrible, muy mal por Claro Video.
Están prevenidos.
Porque en serio, creo que a nivel catálogo ya se estaban, digo, exceptuando que Netflix tiene muchísimas y muy buenas producciones propias.
Originales, sí.
En el catálogo, digamos, normal, pues sí se andan dando un Quién Vive. Pero
sí,
con
eso
no
logra ver todavía una diferenciación en los servicios de streaming. Llámese como
el
quiera.
Precio es más barato, Claro Video que Netflix, pero no
aquí el plus del último año y medio precisamente es Netflix, esa parte de ya hago mis propias series y va en una paleta y amplísima de producciones. O sea, acaban de lanzar además otra serie de comedia con Bob Odenkirk y David Ross,
sí, sí, sí,
que era uno de los que salía en Breaking Bad, el que era el abogado y demás. Y bueno, ahí esa opción de cómo está cambiando a nivel industria. Y bueno, al final Los Cabos creo que por ahí tenía su parte más interesante. El encuentro en películas, muchas de las mexicanas ya las habíamos visto en Morelia, que había ganado incluso
que están en la muestra, va a estar Jobs, etcétera. En fin, si quieres quieren el reporte de las fiestas, pues este...
Ahí luego les pasamos por Twitter alguna cuenta de...
La de Stevie de TV.
Sí, el buen Stevie que siempre hace acto de presencia en todo evento.
En todas las fiestas está y bueno, muy bien. Entonces, vámonos con dos películas que dejamos muy a medias en la edición pasada y que creo que son muy importantes. Empezamos si quieres con Amy y pues ahí te diría vas. Es nada más decir, bueno, lo obvio... documental sobre Amy Winehouse dirigido, que creo que ese es el highlight, que es dirigido por Asif Kapadia y que ya habíamos visto un trabajo previo de él que se llama Senna, que pues es la historia de Ayrton Senna da Silva, que el corredor de autos y pues toda su historia, cómo sufre el accidente, etcétera. Una película increíble que además tiene este tema de que no hay cabezas parlantes, sino que básicamente toda la historia la cuenta el propio Senna. Que es muy curioso cómo logra eso, ¿no? Y aquí creo que hace lo mismo.
Exacto, repite un poco el truco, llamémoslo, y vaya que es un talento increíble en su segundo documental, después de tener una corta, creo tiene tres películas de ficción antes que esto, Asif Kapadia, pero la verdad es que sí, lo que hace con la recuperación y calificación de material para aprovechar precisamente lo que tú dijiste, y creo que es el punto clave de los dos documentales, en verdad, si no han visto Senna, búsquenlo, vale toda la pena. Si no han visto Amy, vayan a verla al cine. Es precisamente cómo contar estas historias sin recurrir exclusivamente o sin recargarse demasiado en la cabeza parlante, en la entrevista en la que ves a cuadro a algún amigo cercano o familiar o gente de trabajo de, en alguna faceta que conociera alguno de estos personajes y nos platicara esto. Es el de no quedan exentas las entrevistas y ese es el talento de cómo saber contar distinto una historia, en este caso un documental que... puede ser, contar una historia, no se diferencia mucho de una ficción, el cómo recurrir a ciertas herramientas para hacerlo mucho más atractivo. No poner las caras de toda esta gente, pero sí utilizar lo que están diciendo y que eso vaya acompañando la narración.
En su mayoría es voz en off, pero con, o sea, entiende, si hay algo que entiende muy bien este director es que no por ser documental tiene que ser simplemente una vomitadera de datos y de entrevistas ni nada. Hay una, hay un ritmo.
De opiniones.
Hay una historia que se está contando y es una historia que creo se cuenta de tal forma que pues sí llega.
Y es súper profunda. Sí, no, es lo suficientemente sensible para asomarse y ahora sí que para haber rascado, porque además creo que esa es la parte fuerte. Tengan o no, como dices, sean o no muy fans, o sea, si son fans obviamente van a conectar mucho más profundo, pero si no son fans, sí les van a mostrar una historia muy a detalle y muy a profundidad de lo que le pasa a esta mujer y de cómo hay gritos desesperados de auxilio a lo largo de toda su carrera, de todo el camino, diciendo esto es muy probable que termine como sucedió.
Que como decían, no me acuerdo dónde escuché eso, ¿quién es el culero? Y pues hay dos, ¿no?
Sí, su papá, digo, es, el uno papá de ellos, es uno de ellos, cabrón.
O sea. Y el otro, pues el novio, ¿no?
Sí.
Pero pues decían, bueno, el novio pues ya venía dañado de antes.
Sí, él
¿no?
también es un atascado de lo peor, entonces como que entiendes ahí las dos necesidades que se encuentran. Pero es eso, es cómo saber contar una historia y cómo, creo que además un valor agregado que pondría yo es la manera en la que utiliza las letras como si fueran la expresión de una entrevista más. Y convertir partes de letras en mensajes visuales, ponerlos escritos en pantalla
los lyrics,
y
las
que
letras,
te
tal cual.
Complemente algo que estaba viviendo, diciendo, te lleva a ese momento de, wey, esta mujer en serio sí tiene todo ese perfil de cantante de blues, de rhythm and blues, de jazz del siglo pasado, de los 30 o 40, sufrida, entregada a los excesos, a las drogas, a la vida, a la propia música, y que se confesaba lo que le estaba pasando, estaba en cada una de esas letras, y sí dices, ay, güey, no nos estábamos dando cuenta de, en serio, lo que mucho que está compartiendo.
Gran momento cuando vemos cómo graba Back to Black,
sí.
Que es en serio muy mágico, creo, cuando te das cuenta el proceso de crear música. Porque te imaginas a lo mejor el glamour y todas esas cosas. Y es en un estudio, pues, así, súper sencillo.
Casero, a más
ella
no poder.
Está como que en una cabina, que no es tal cual una cabina, pero está cubierta como
improvisado
unas
un poco.
Sábanas. Y ahí en un cuartito, con un... No, ni cuartito, es un huequito ahí, el micrófono, y empieza a cantar pues la que iba a quedar en la impresión final de Back to Black, o como se llame.
Y lo que dice, ¿de dónde viene esa inspiración? De zonas, la parte artística que te invita a este tipo de perfil de gente de música, de la tienen que sufrir para compartir. No son gente que escriba o ve, su creatividad venga de, ay, qué bueno lo que dices, qué bonito es el glamour y la vida y los excesos y demás. No, entre más la pases jodido, más hay algo dentro de ti que quiere compartir y resulta que tiene una salida creativa impresionante.
Escritores malditos les llamarían, ¿sí? Si esto fuera literatura.
Totalmente.
bien, creo que a lo mejor me quedo, o la parte que no me encanta, pero bueno, pues la historia, alguien me diría, pues es que sí fue la historia, es que sí creo que cae mucho en el cliché justamente de el artista maldito que sabes sí. que le va a ir como le va a ir, etcétera. Ahí a lo mejor me hubiera gustado, no sé, que hubiera otro ángulo, pero definitivamente para los fans va a ser casi catártico. Yo creo que van a llorar sí. ahí cuando vean todo ese proceso, y porque sabemos cómo acaba. Sí. Ver las primeras imágenes, pues, sobre todo de esta mujer, que pues estaba más llenita, vamos, sin estar gorda precisamente, pero y verla ya destruida en estos conciertos donde pues ya salía casi cayéndose zombie. Como zombie, bebiendo, ya sin saber ni para dónde voltear, ni dónde estaba el público.
Ni dónde está.
Ni dónde sea, estaba ella exacto, misma.
Está ¿no? segura de que, digo, entonces, es un hecho que no sabía.
Es brutal, vayan a verlo. De estas cosas, además, que llegaron medianamente rápido, que son películas muy pequeñas. Uh-huh. Creo que la distribución es de Cinépolis, entonces no sé si estará también en la otra cadena, en Cinemex.
No, pero, hasta donde yo he revisado, es de Cinépolis.
Pero debe de seguir en Cinépolis y, sí. y pues búsquenlo. Ahora, la
otra pendiente.
El Principito, que es... He estado escuchando esta semana muchas críticas al respecto, y creo que la mayoría se engloba en que no es una película para niños, o que a los niños no les está gustando. Y creo que ese sí es un problema si pensamos que el libro, pues creo que todos lo leímos cuando sí. éramos niños. Yo no sé si a esa edad le captamos todo lo que había que captarle, seguramente no. Pero sí había cierta fascinación, ¿no? Y creo que
se te queda, sí, es una de esas referencias que se te queda más emocionalmente que por comprensión de todos sus niveles justamente. De lectura.
Entonces creo que esa es la palabra clave, la que acabas de utilizar, emocional. Entonces, ¿qué hace Mark Osborne? Que básicamente lo único que ha hecho antes pues es este Kung Fu Panda. Es...
Everybody's no, Kung Fu Fighting.
ya está haciendo Kung Fu Arturo. ¿Qué es lo que hace? No hace una adaptación del libro. Lo que hace es básicamente un homenaje al libro. Y lo que va a intentar preguntar o contestar esta película es: ¿cuál es la emoción o cuál es la experiencia que puede tener un niño cuando ve por primera vez, cuando lee por primera vez El Principito? Y entonces es una película que está partida en dos. Empieza con una historia que no es del texto original, por supuesto, de una niña que vive en un suburbio donde todo es gris, donde todo es mecánico, con su mamá sumamente controladora que le tiene planeado todo un scheduling de vida, por así decirlo, donde las horas y los minutos están marcados y predefinidos. Todo esto para que llegue ella a ser aceptada en una escuela, suponemos, muy importante y que le aseguraría un futuro exitoso, que pues exitoso entre comillas, porque ese es el primer tema de qué es el éxito. Y su vecino, que pues es el único que tiene una casa que no es igualita a todas las demás, sino que es una casa de madera, que tiene una casa del árbol y que tiene aves y que los árboles crecen como quieren y no así podados cuadraditos como en toda la colonia, pues empieza a hacer amistad con esta niña porque pues se le hace horrendo verla ahí encerrada con estos libros que pues no son de literatura, sino de ciencia y demás, y ensimismada en las matemáticas, etcétera, y le empieza a mostrar o le empieza a platicar lo que a él le sucedió en algún momento, que no es más que darle páginas del libro del Principito. Este viejito pues obviamente es el aviador, el famosísimo aviador, el que dibujaba boas comiéndose sí. elefantes y que todo el mundo le decía que eran sombreros. Y bueno, pues de ahí la animación cambia y ya no es animación por computadora, ya no es esta animación fría, sino es una animación en papel maché y demás que pues obviamente es fabulosa, que espero no esté ayudada, por cierto, de la computadora. Y a mí me parece que justo cumple bien como homenaje, cae al final, porque al final creo que abandona esa parte de homenaje y empieza a fanear, y a fanear muy barato, porque juega con el tema de, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado con El Principito, no? Y, y etcétera, etcétera. No les voy a spoilerar, aunque la verdad lo que sucede o lo que se ve pues está bastante chafa, pero... Creo que como homenaje funciona bien.
¿Qué necesidad de esa parte?
¿Qué necesidad de hacerle a la secuela?
Un homenaje al significado que tiene, lo que dices, al descubrimiento de ese mundo de chavito y demás, pero... Sí, la pregunta un poco inútil. ¿Y qué pasó después con El Principito?
Ajá, sí, que es jugar a la secuelitis, sí, ¿no? Sí. Entonces,
sí,
que
y creo echarlo que en a perder.
Bastante, porque el texto no pues es de esos textos que no deberían de tocarse. Creo que al día de hoy no hay una buena adaptación del Principito, pero sí hay un buen homenaje y es justamente esta película de Mark Osborne, que bueno, pues todavía sigue en pantalla y que tengo entendido que sí estuvo en el top 10 de la taquilla de este fin de semana. Siguen las tres versiones, francés, inglés y español. Yo no he podido ver más que la de inglés, pero bueno, suponemos que están bien. Y pues sí es una recomendación para no perderse de esta semana y pues básicamente de este año, ¿no? Y ahora pues vámonos a los estrenos, que la verdad es que yo nada más vi uno, pero igual me lo aguanto. Sí, de una vez.
¿Es el choncho o no, lo
pues
lo
es guardamos? Es el choncho en teoría, exacto. Comillas. Como si quieres, vámonos con Black Mass. Que es pues el...
Es el choncho entre comillas, es el
pero
otro choncho.
Pero la pregunta es, y ahí tú dime porque no lo he visto, ¿es el regreso de Johnny Depp o ya lo perdimos para siempre?
No, creo que es un pequeño regreso, pero no el regreso que todo mundo, hasta podríamos decir, nos gustaría. Porque creo que todos tenemos cierta empatía por el actor Johnny Depp y por su primera etapa, sobre todo en papeles mucho más arriesgados, mucho más atípicos, antes de toda esta saga de los Piratas del Caribe y demás. Que qué bueno que le hizo justicia a la revolución a un actor así que tuviera una franquicia exitosa económicamente, pero la verdad es que después de lo que había hecho, sobre todo con Tim Burton y otros registros, siempre se manifestó como un actor interesante. Creo que es un buen regreso a otro registro de papeles que lo invitan a lucir un poco más, pero si habíamos visto, por ejemplo, Donnie Brasco, ya vimos una mucho mejor interpretación de él en un mismo contexto, en este universo de policías y ladrones y mafia y secretos y te voy a traicionar y te voy a...
¿Basado en una historia real?
Basado en una historia real. En este caso es la de James Whitey, que es James Whitey Bulger, que es por... la mayor cantidad de tiempo el criminal que estuvo en el top de buscados por el FBI en Estados Unidos, si no eras Osama Bin Laden. O sea, fuera de Osama Bin Laden en los últimos 15 años, del 9-11 obviamente para acá, él era el que estaba siempre en el punto. Y la historia es precisamente cómo este criminal de poca monta en Boston aprovechó un contexto y una ayuda, ahora sí que una pequeña... pues ni siquiera es tregua, es más bien, se pusieron de acuerdo y empezaron a trabajar juntos la policía y este criminal, porque en ese momento la policía, tanto local de Boston como el FBI, tenían como única prioridad deshacerse de la mafia rusa y de la mafia italoamericana, y eran como los grandes bloques que querías destruir. Y entonces, ¿qué pasa si a este pequeño mafioso irlandés de otro perfil le das poder para que te ayude a deshacerte de esos otros, pero el poder que le das empieza a crecer de tal manera que se convierte en el criminal más buscado de la historia de Estados Unidos?
¿No es un poco la misma historia de American Hustle? ¿No estará basada, de hecho, American Hustle
en esa? Un poquito, pero tiene como un perfil menos protagónico el criminal en este caso. Y sí es en lo que quieren retratar, que sí es el perfil de un criminal enormemente violento y que en su momento se aprovechó de esas circunstancias para crecer a la sombra y cobijo del gobierno federal, del FBI, que ellos son los corresponsables de la incidencia de crecimiento criminalístico, de que esa banda se convirtiera en la más importante y de cómo se hicieron güeyes y de cómo también era porque uno de los mejores amigos de la infancia de este criminal pues era uno de los detectives en esta fuerza policíaca. Y te trata de contar esta historia de cómo fue creciendo este criminal, cómo se fue convirtiendo en poder, cómo el FBI ya no lo puede controlar y cómo desaparece, y es hasta hace un par de años que lo logran atrapar y se convierte como en ese caso tan, tan importante. Pero creo que a la película le falta ser lo suficientemente atractiva para engancharte en esa parte de la historia. Creo que quien se lleva la película es Joel Edgerton, quienes muchos pueden ubicar por su papel y por haber sido el guionista y director de The Gift, la película El Regalo, que vimos hace poco.
Claro.
Que él es como el buleado en su momento y regresa a la vida de su amigo como algo. Él es el actor coprotagónico.
Con ese dato ya me dieron más ganas de verla que con el de Johnny Depp.
Él se roba la película. Él en serio es el de... Si esta es la película que tiene cierto registro para apostarle a nominaciones en enero y etcétera, y por ahí querían construir lo de Johnny Depp regresando a estas ligas, Joel Edgerton es el que se roba la película. Cada vez que está junto a Johnny Depp, cada vez que está junto a Benedict Cumberbatch, que la hace del hermano de Johnny Depp, cada vez que está en cualquier escena, en verdad es muy, muy interesante lo que hace este actor con ese personaje del policía que se aprovecha de ser amigo de estos criminales para poder obviamente crecer en la parte policíaca, tener ciertos resultados, pero al mismo tiempo darle demasiado poder a este grupo criminal. En serio, creo que lo rescatable es la actuación.
Pues ya con ese dato, pues sí, la verdad prefiero ver a...
Porque, lo otro es el de... Amárrate, agárrate, prepárate, te lo digo
ahora. A ver.
con el maquillaje de Johnny Depp para verse pelón y un poco más grande y demás. No llega a la grosería de Leonardo DiCaprio con Edgar, que era así como el de la plasta de maquillaje mal hecha, pero hay momentos en las que no terminas de creérselo y te rompe un poco lo que esté trabajando o intentando Johnny Depp, porque sí se ve... ahora sí que el maquillaje para que se vea distinto, como muy forzadamente calvo, como era este criminal. Entonces,
muy bien. Dirigida por Scott Cooper, que... tiene en su haber tres películas. Esta es la tercera, pero una de ellas fue Crazy Heart. No sé si se acuerdan, una película de country con Jeff Bridges donde hacía justamente otro músico maldito de estos que se la pasan bebiendo y...
encontrando la inspiración al final de la botella.
Exactamente. Esa película me gustaba bastante. Estuvo nominada al Oscar, si mal no recuerdo. Sí. Y de hecho creo que ganó dos, aunque probablemente en cuestiones de música. Y bueno, pues es un director que se ve joven. Y bueno, pues creo que ha tenido la audacia para hacerse de actores que suenen mucho y pues que eso levante sus películas. Habrá que ver, yo espero verla pues al rato y pues ya les contaremos después. Y pues si quieres, ahora sí pasemos al
plato fuerte con
pues,
J.
¿Qué es qué? Porque, a ver, si
con
nos
J
vamos...
de les gusta a los millennials.
¿Les gustan los millennials? Pues quién sabe, ¿no? Bueno, es el Hunger Games, la cuarta parte, que en realidad es la segunda parte de la tercera parte. Ah, sí. Porque ya saben, eran tres libros, pero nos gusta el dinero y entonces partimos la última en dos.
Eso Gracias, Harry Potter.
Exacto, eso nos lo enseñó Harry Potter. Y... hay una cosa bien curiosa. Yo hubiera esperado, y estoy casi seguro, que en las películas anteriores la banda gremial, esta que se viste con playeras de la película
de
y
otro estreno,
ya
de
saben,
película,
hubieran abarrotado la función de prensa. ¿Y ahora esta no? Función de prensa estuvo casi vacía, o sea, yo creo que era medio cine. Yo no sé si la guardaron y en serio mandaron invitaciones a muy poquita gente. Raro, porque cuando pasa eso usualmente a mí no me invitan.
Y además pero, es una de las que viene como fenómeno, exacto.
Bueno, yo, tiene preventa en Cinépolis, hay función de medianoche, no sé si eso es hoy, hoy que estamos grabando este podcast, o sea, de el jueves en la noche o de miércoles en la noche. Y... pero se me hizo muy curioso que no había gremio. Vale, o sea, estaba, de hecho, había más. Había más gremio, comillas, serio. O sea, gente que no ves nada más en ese tipo de películas que gente que ves solo en ese tipo de películas. Entonces, eso me dio mucho a pensar. Lo vamos a poner muy rápido. Qué aburrida película. En serio, desde el minuto 5 yo ya me estaba.
Pero ya mates, ¿no? Ah, sí, güey.
Pues sí, pues.
Ya
ahórrame. No. ¿Qué pasó? No, pero pues ya lo leyeron, ¿no? O sea, el tema es, la anterior, que creo que es de todas las de la saga, es la única que sí me ha gustado y bien.
Que es donde además la batalla no se enseña, todo es fuera de campo.
Todo es fuera de campo y que lo bonito es la construcción de Katniss Everdeen como este ícono de la resistencia y como la. El marketing político, por así decirlo, de estos personajes hacen una figura rebelde de esta mujer. Esa película siento yo que queda mutilada al momento en que pues cae la guillotina y que creen, pues ya se acabó y nos vemos el año que entra.
Y sabes hacia dónde tiene que acabar.
Y esta, pues obviamente, o como era de esperarse, tiene un friego de escenas de relleno, diálogos aburridísimos por todos lados. Yo la verdad sí estaba harto y conste, ahora sí hice sondeo, no fui el único. Por ahí nuestro amigo Charlie del Río acuñó un muy bonito término porque dijo, me hizo llorar, pero son lágrimas de hueva. Entonces, así está. Y la verdad, obviamente ya rumbo al final mejora porque pues ya sabemos lo que hace rato comentaste, qué va a pasar con Snow.
Hacia las resoluciones que tiene que dar.
¿Quién hace a Snow? Es Donald Sutherland. Sí. Qué bien lo hace, aunque salga bien poquito.
Hay que decir que es una saga que en su momento se ha nutrido de grandes apariciones. Sí.
Philip Seymour Hoffman está... pero
Woody Harrelson tiene, con lo que aparezca
no. Aparece corta. Bien poquito aquí. Y Philip Seymour Hoffman, que ya me acordé cuando lo vi, sí dije, voy a llorar.
¿Dónde está?
Ahí sí lloré de veras. Pero tiene, yo creo que un diálogo bien armado, solo tiene uno. Y lo demás es como de, a ver, búscate stock footage, ¿no? Y sale ahí así nada más como que volteando y haciendo, interesante, ¿no? Y ya, y así, o sea, hay un chorro de footage así donde nada más casi voltea y, o sea, que de que se ve que pues ya no pudo grabar.
El contratapo de reacción.
¿No? Ajá, exacto, exacto. Entonces, agarraron eso
Alejandro
porque pues
diciendo
ya no
algo
estaba.
Y nada más Philip Seymour Hoffman le reacciona así.
Estoy seguro que eso ha pasado en Los Simpsons. Así que, y ya, eso es todo lo que sale. ¿Qué cosa tan más terrible? Habrá que ver cómo lo reciben los fans, pero si nos vamos, insisto, al termómetro del gremio, que el gremio pues le encanta ese tipo de películas, muy poca gente en la función, nada de emoción y mucho menos.
Me tendré que echar la última para como acordarme pues un poco, sí, es que sí la tengo como olvidada.
Igual vela a ver con fans, porque igual ellos le meten emoción,
exacto,
¿no? Porque
sí, la verdad, a ver si acá el fan sí se emociona. Uh-huh. Y conozco un par de amigas que son muy fans, les voy a decir a ver si en una. Y
pero para pues cerrar, ahí está.
La última recomendación de esta semana, Una nueva amiga, la más reciente película de François Ozon, que además estuvo no hace mucho tiempo en el Tour de Cine Francés. Y curiosamente se suma, y esto confirma, si el otro día, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, este es el año de los espías y de las misiones y demás, este también va a ser el año de las películas de transgénero. O sea, si las series ya se empezaron a asomar, definitivamente el cine ya puso el pie y es el de, oye, también me voy a subir al tren, de buena manera o de mala manera, porque ahí viene el caso de Hollywood muy por encima y ligero con lo de este Eddie Dramamine, como tú bien lo has bautizado, con The Danish Girl, y otras historias que sí, tienen como este registro precisamente interesante. Y creo que aquí es la aproximación francesa en ese tono entre melancólico, reflexivo, muy de François Ozon, alrededor de la historia de dos amigas. Y en verdad, los primeros cuatro, creo que deben de ser entre 4 o 6 minutos de la película, te cuenta como en Up, que te cuenta toda la relación de los viejitos en 4 minutos. Aquí te cuenta la relación de las dos amigas en 5 minutos, desde que se volvieron amigas cuando una llegó al colegio de la otra cuando tenían 6-7 años, hasta que están en la boda una de la otra y son súper amigas.
Qué increíble.
Terminas, no les echo a perder nada porque esta es la premisa. En esos 6 minutos te enteras que la amiga güera, y la otra es pelirroja, que la güera va a fallecer por una enfermedad. Y lo último que le pide a la amiga es, por favor, encárgate de mi hijo y de mi esposo. Es lo último que te encargo. Y la amiga, después de hacer todo este, en los primeros 5 minutos, loco, este recuerdo que es cuando está en el funeral y das este speech o discurso sobre alguien que es mucho más acostumbrado en Estados Unidos y en Europa. Uh-huh. El discurso no lo escuchamos más que a partes, y lo que vemos es toda esta historia de ellas dos, y termina con ella yendo a reencontrarse o yendo a visitar al marido, y ahí es donde descubre el giro completo. El marido confiesa que a la esposa en algún momento le reconoció que le gusta vestirse de mujer ocasionalmente, y que después del fallecimiento de la esposa, cuando trataba de alimentar a la bebé, que estaba triste y extrañaba a la mamá, el contacto, se le ocurrió ponerse un vestido porque olía a la mamá el perfume, y la niña empezó a comer, y entonces empezó a alimentar ese otro lado de, mira, lo había negado, ella me lo había aceptado, pero lo tenía escondido, vestirme como mujer. Y la amiga se convierte en el pretexto para asomarse a descubrir ese lado que tenía guardado de, y ahí no nada más es homosexualidad, sino transgénero completo, de cómo me siento en otra piel y qué quiero descubrir al respecto y hasta dónde puedo llegar. Porque además ahí la película se asoma tu primera salida de shopping o la primera salida a un centro comercial ya como mujer y con zapatillas, y si te ve alguien en el elevador y te hace plática y tendrías que cambiar tu registro de voz y te pones nervioso, va para allá. Wow. Entonces todo ese descubrimiento de esta otra faceta, menos morbosa, obviamente, menos ligera por ahí, sino cómo rebotarías con una amistad la necesidad de apoyo al respecto y cómo descubrirás ese mundo.
Es un gran tema. Yo recuerdo, híjole, ya se me está acabando el tiempo, pero yo recuerdo que hace algunos años, ya bastantes años, creo, no me acuerdo si fue en MX o incluso todavía en la buena temporada de Milenio, la revista, un reportaje de un lugar que era, no como casa de citas, pero hagan de cuenta, que lo que hacían era que recibían a puro ejecutivo VIP, o sea, pero decían que era ejecutivo acá, alto, sí, acá, lana, pero poder, que les gustaba, etcétera. Que a lo que iban a esa casa era que ahí vestirse, tenían, ahí tenían los vestidos, las pelucas, todo.
Ándale.
Y pues ya entre ellos se iban a tomar el té, ahí abajo había como un restaurante, etcétera. Y ahí convivían y hacían eso. Y era gente mucho poder. Sí. Que no tenía broncas de lana ni nada, con esposas increíbles y demás, y que tenían esa
otra parte filia, de su vida,
no sé cómo llamarle,
guardada, ajá. Sí. Sí, aquí
es un gran,
me parece muy
tema,
muy interesante, exacto, por dónde se asoma como mucho más natural, sociológico, y ver este descubrimiento del actor o del personaje protagónico de, pues sí, descubres una nueva vida y te das cuenta que era algo que tenías guardado y que sí querías satisfacer. Adelante, a ver hasta dónde llegas.
Perfecto, pues ahí está. Se llama, ¿cómo en
Una
español?
Nueva amiga.
Una nueva amiga de François Ozon. Y pues nos vamos. Quiero mandar ahí un saludo a Isela Acevedo.
Sí.
Que te saludó, me parece, allá en Cabos.
En serio, sí. Ahora sí que denos un minuto nada más para... O 30 segundos para entrar rapidísimo. Así que siempre nos pasamos. Pero sí, un saludo a Isela. Y un saludo ahorita, voy a decir el nombre, a otra persona que en el festival se me acercó y también me dijo, yo los escucho desde acá, el podcast me gusta mucho. Y le dije, te vamos a saludar en el podcast. La neta, muchas gracias por descargarlo. Y muchas gracias por, la neta, también saludarnos. O sea.
Sí, muy bien. Aquí nos ponen que a ver si para el próximo festival lo hacemos allá. Pues ya saben, sí. En mi caso, de quién depende. Pero pues si no se levanta ese famoso veto, pues por lo menos una banquita Wi-Fi ahí cerca de la playa, yo no me quejo. Bueno, pues hasta ahí. Nos escuchamos la semana que entra. Ya falta prácticamente un mes. Para cuando escuchen esto va a faltar menos de un mes.
Sí.
Para el estreno de Star Wars. Arturo ya quiere hacer ahí un spoiler y ya tiene toda una teoría de qué va a pasar.
Ya empecé a pensar qué puede pasar y no quiero echarse
a perder. Yo no quiero escuchar ya nada.
Ah, no lo encuentro, pero en serio, un agradecimiento a este cuate que nos saludó.
Perfecto, muy bien. Pues nos escuchamos la próxima semana. Síganos en...
@ Aguilar Arturo.
Y @ El Salón Rojo.
Adiós.
Hasta luego. Bye.
Dixo presentó
Dos tipos de cuidado
con Arturo Aguilar y El Salón Rojo.
El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.